No voy a esperar más para saludar a mi querida Concha Velasco, que luce espléndida.
Carlos, gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, que ha ganado el Barça. ¿Tu Barça?
No tanto.
¿Ya no tanto? Hombre, claro, Sevilla, que claro.
Es más del Betis, pero me han dado mucho porque me he hecho una foto con la bandera de Sevilla.
Allí, claro, y sigues claro, viviendo allí, compartiendo claro, Sevilla claro, con Madrid.
Claro, pues estas son las cosas que hay. Allí estrenaste tú, Reina Juana.
Sí, señor.
¿No? Y lo estrenaste tú.
Ay, lo tengo guardado en el móvil. ¿Qué quieres que te diga? Que me tocaron palmas de tango, esas palmas, no, que no pasa con mucha frecuencia. Ya sabes tú que en Sevilla...
Sí, exactamente.
El teatro y la gente del teatro es como la taurina.
Sí, a veces
son
parecen pintados. Sí.
Y entendidos.
Sí,
y les cuesta dar una oreja y les cuesta dar un aplauso, pero a mí me lo dieron.
Aquí se juntan dos cosas. En esta obra, Reina Juana, que ahora está en el Teatro Abadía de Madrid, que el personaje es muy sugerente, está lleno de intensidad. Y que luego la actriz está hecha para personajes intensos, porque es la mejor actriz posiblemente del mundo.
Bueno, cuando dices del mundo te lo admito.
Sí.
Mundo mundial.
No, ¿tú sí tienes duda?
Yo ninguna. Hace muchos años que no tengo esa duda.
Digo yo, Dios mío de mi vida, cuánta gente a mi lado maravillosa, la que quiero y admiro.
Juana, la reina Juana, a la que la historia le ha otorgado el apelativo de la loca, ¿ha sido un personaje injustamente tratado por la historia o no?
Totalmente, y la gran desconocida, bueno, la conocidísima, porque se han hecho, bueno, estupendas versiones sobre esa pobre Juana la Loca en el momento en que muere Felipe el Hermoso. Y la, bueno, y ella vaga con el cadáver de su esposo insepulto por toda España hasta que la encierran en Tordesillas, Castilla, hay que decir Castilla porque me regaña mucho el autor Ernesto Caballero, porque dice que entonces no se decía España, se decía... Hay un momento en el que digo, Felipe no habla español, y me dice, no, Felipe no habla castellano.
Eso es.
Mis padres, los reyes católicos, no hablan francés. Hay que poner las cosas en su sitio. Pero esta pobre mujer, una vez que la recluyeron para quitarle la corona, para quitarle los hijos, para quitarle la vida, vivió hasta los 76 años recluida en Tordesillas.
Entonces era mucho.
Pues sí, porque ya vivió más años que su hijo, el emperador, que fue emperador en funciones, porque ya nunca cedió la corona, jamás cedió la corona. Es Felipe II, su nieto, el que, como sabe que va a morir, la obliga a confesarse con Francisco de Borja, San Francisco de Borja, que luego también fue el confesor más importante que tuvo Santa Teresa. Fíjate cuántas coincidencias como actriz para estudiar y para preparar el personaje. Y esa noche, esa última noche de su vida, es la que recrea Ernesto Caballero, dirige Gerardo Vera e interpreta una servidora. Es una anciana que recuerda durante una confesión que no llega a producirse porque ella se negó siempre a confesarse. Y además le dice a Francisco de Borja, todo lo que yo le cuente será secreto de confesión, y eso consta. Eso consta porque lo escribió Francisco de Borja, el emperador, que murió un año después. Le dice que, bueno, que ha muerto dentro de la iglesia, pero que no ha, que no se ha confesado.
Cuando hiciste a Teresa, otro personaje, otro vértice fundamental de la estrella de España, ¿no?, del poliedro de España, claro, Teresa era la serenidad, el pensamiento, la emoción, la mística. En este caso, Juana es la...
Tenían cosas en común,
la locura,
fíjate.
¿Sí?
No, porque, sí, bueno, Teresa, bueno, la inteligencia. Es que Juana era una mujer muy inteligente, muy culta, quizá de todos los hijos de los reyes católicos, era la más culta, la más inteligente, la más preparada y la más guapa. Y mi santa también era muy guapa, muy culta y muy inteligente. Lo que pasa es que ella decidió enamorarse del Señor, claro, del Altísimo... Y crear la clausura y el rezo, pero también era viajera y aventurera, y sobre todo tremendamente culta e instruida, que obligaba a sus
monjas a leer. Este personaje lleva mucho más dramatismo, es mucho más agotador.
Hombre, sí, porque además el teatro es tremendo. Yo hago una función de una hora a 40 minutos, depende de la emoción y del público, porque aunque yo siempre, cuando me dicen, ¿te has fijado quién estaba en esta fila? ¿O has escuchado? Afortunadamente el Teatro de la Abadía como su nombre indica, es un templo. La gente que va, yo estoy tan contenta de estar en ese teatro. Está tan cuidado, no suenan las butacas, los acomodadores todos dirigidos y preparados por José Luis Gómez, claro está, son cariñosos, atentos conmigo y con el público. Yo es que, vamos, solo les falta ponerme una alfombra mágica. No. Yo voy al teatro todos los días, Carlos, y sabes, porque me conoces desde hace muchos años, me gusta mi trabajo, pero yo voy todas las tardes, pues, tan contenta y tan feliz que hace muchos años que no me sentía yo tan... Hombre, que hago funciones estupendas, pero que en esta ocasión se ha producido el éxito personal, el éxito de crítica y el éxito de un público, el de la abadía y de una gente joven que no había ido nunca a la abadía.
Ah. ¿Has tenido o has querido, antes de interpretar a Juana, has querido leerte todo lo que se había escrito sobre
todo
Juana?
Lo había ido a ver. Acuérdate cuando yo contaba, cuando hacía Santa Teresa, que cuando se terminó de emitirse la serie, yo hice una revista, en La Isla de Fuego, y en Teatro Matajari, porque yo decía esa tontería. Hombre, ahora ya tengo una edad que no diré esa tontería. Digo, yo no quiero ser como Chanquete, decía yo, porque al pobre Antonio sí. Ferrandis le marcó tanto Chanquete que se olvidaron de lo grandísimo actor.
Un grandioso actor.
Bueno, pero claro, Chanquete, la popularidad a veces, por un lado, pues no es tan buena, ¿no? Pero yo sabía tanto de Santa Teresa, y sigo sabiendo, porque tengo que decirte que el libro de la vida de Santa Teresa sigue siendo libro de cabecera. Yo sigo leyendo a Santa Teresa, porque no acabas de leerla nunca. Y con Juana, pues, claro, yo sabía todo lo que sabíamos todos los españoles, ¿no? Y soy una persona que ha estudiado y no soy tonta. Pero claro, yo no conocía tanto, tanto, tanto. Entonces Gerardo Vera, además de tenerme que aprender el texto de Ernesto Caballero, que es un texto poético, hay momentos en que es pura poesía, pero poesía del siglo XV-XVI, con lo cual requiere un esfuerzo personal a la hora de estudiar. Ahora ya nada, ahora lo hago yo como si fuera ya Juana, que es lo que soy en escena, Juana. Pero me hizo leer tanto que llegó un momento que le dije, oye, que no me voy a presentar un concurso, que no voy a ir yo a ese concurso de la 2.
Dice Gerardo Vera que si Shakespeare hubiera conocido a la reina Juana,
sí,
hubiese creado uno de sus grandes dramas.
Por supuesto, por supuesto que sí. A mí siempre me impresionó esta mujer. Lo poco que sabía, es decir, lo mucho que sabía yo, pero lo poco que sabía yo de su encierro en Tordesillas. Soy castellana, soy de Valladolid, con lo cual he estado muchas veces en Tordesillas, donde está esa estatua preciosa. Pero a mí, ella, María Estuardo y María Antonieta, son tres mujeres que me han interesado mucho, ¿no? Esa María Estuardo, encerrada por Isabel I, hasta que le corta la cabeza, y cuando, según Stefan Zweig, claro, que es uno de los autores también preferidos de una servidora.
¿Ella fue más víctima de la intolerancia religiosa de la época o de los hombres con los que le tocó lidiar, incluido su hijo, su padre,
de todo, su marido? De todo. Para empezar, pues, hay un libro estupendo que no te puedo decir ahora el autor, un autor alemán, que dice que el día que nació Juana, el olor que ella tuvo al salir del vientre de su madre, la reina Isabel, se estaban quemando 100 herejes debajo de la ventana. Ella siempre tuvo un rechazo tremendo a la iglesia, aunque fue educada pues en la lengua de Séneca, y hablaba latín, griego, árabe, francés. Es lo que más me cuesta, porque yo no hablo francés y mi nieto ha estado todo el día diciéndome, ¿cómo se dice princesa? Enchanté, belle. Prin, abuela, princes, así está todo el día. ¿Vale? El nieto.
Eso. ¿Gastas poco
ella
tiempo?
Ella estuvo siempre en contra de la iglesia, ¿eh? Sí, sus padres ya desde pequeña, su madre le parecía que esta muchacha, pero no lo podía evitar. Sí,
pero el padre, el marido era...
El marido, pues era eso, 18 años, cuando lo cuenta la obra. Luis del Val, que estuvo el otro día, gracias Luis, queridísimo. Pues el momento en que Juana conoce a Felipe el Hermoso, su madre la mete en ese viaje con 130 barcos, de los que solo llegan 20, porque era un derroche de los reyes católicos para eso, para anular a la corte de Flandes, ¿no? La van a casar con el único heredero de Maximiliano. Y ella dice, ¿cómo será le olerá la boca, se tirará esas cosas que habéis dicho de los perros estos. ¿Cómo será este hombre? Porque tendría un retrato pequeñito, pero ¿cómo será? Y se encuentra con lo que a ella le pareció una belleza. Su primera noche de amor fue, y nada más conocerle, se enamoró. Pero para él fue, pues eso, una boda con una señora que le daba un hijo constantemente, porque ella tenía los hijos con una enorme facilidad. Los tenía, se cortaba con los dientes el cordón umbilical, los amamantaba y luego se los quitaban. Porque ella, los celos, es que sí tenía celos, claro. ¿Cómo no los iba a tener? Pero llegó un momento en que eso pasó a segundo lugar. Lo que ocurrió es que se dio cuenta de que su padre, el rey católico, había envenenado a su marido, porque eso está probado, ¿eh? O sea, lo envenenó con...
Pero es que luego el hijo tampoco quiere saber nada con ella.
Nadie quiere saber nada. Hay otro momento de la obra en el que yo me pongo a llorar y me cuesta salir, más que llorar. Me cuesta salir. El doctor Mariscal el otro día me decía, a ver si te va a dar un infarto, chica.
¿Claudio?
Sí, que estuvo... Sabes que es nuestro médico de cabecera toda la vida. Pues es el momento en que va a verla. Carlos, con 12 años, la única vez, y no sabe hablar castellano, solo habla en francés. Y ella le dice, ¿me entiendes? ¿Entiendes mi idioma? Eres mi hijo, apenas te reconozco.
Y no lo vuelve a ver.
Nunca más. Y luego le quitan a Catalina haciendo un agujero en la pared. A Catalina, la última hija que tuvo, ya hija póstuma de Felipe el Hermoso. Y la dejan ya encerrada de por vida. Nunca vuelven a verla, nunca más. Su nieto dice que es bruja, que está poseída por el maligno, que es luterana, y solamente tiene unos criados que le pasan, bueno, como el conde de Montecristo, vamos, para hacerlo coloquial, ¿no? Le pasan un platito de comida, pero a ella yo creo que la mantuvo la inteligencia y el odio y el rencor.
Sí. Claro. En este espectáculo te caracterizas poco.
Nada, voy... mira, ¿sabes lo único maravilloso? Bueno, lo único, todo es maravilloso, gracias a Gerardo Vera. Me pidió que me rapara la cabeza. Dije, hombre, tanto como rapármela, pero bueno, soy capaz de ello, soy capaz. Luego, como tengo que llevar micrófono, pero los micrófonos no son porque yo tenga voz, tengo una voz estupenda, como todo el mundo sabe, pero sí hay momentos en los que se recuerdan textos auténticos de aquella época y entonces hay, pues bueno, como una especie de eco y de música. Es un espectáculo maravilloso y en el que yo le agradezco a Gerardo Vera, que podía haber hecho confesionario, actriz y confesionario. Esto cuando se surgió de la mano de Juan José Seoane, que es el que me trajo la primera propuesta, y Gerardo Vera, luego ya entró Alejandro Colubi para convertir esto en un gran espectáculo, porque esto es... Hay proyecciones, yo trabajo con los comuneros, con todos se me aparecen, porque se le aparecen a ella en ese momento de su última confesión. Y gracias a los micrófonos no me ha cortado la cabeza, no me ha hecho afeitarme la cabeza. Es que dice, ella tenía piojos, tenía bichos, siempre está diciendo, tengo que lavarme, tengo que quitarme la roña de las murmuraciones. Y entonces hemos conseguido que ya dejarme el pelo blanco, querido, la cana, y resulta que estoy guapa.
Estás muy bien, estás muy bien. Claro, esto sí, hubieras tenido que hacer dos funciones diarias.
No, hago los sábados dos. Sí, de martes a domingo, los sábados dos. Bueno, es que hay que hacer siete funciones. También nos hemos pasado un poquito, yo ya sé que es duro para mí. Ayer me decía mi representante, si quieres le pido a Colubi que te quite la función. Digo, no, si es que hay que hacer siete. No hay dinero que pueda pagar un espectáculo así si no hacemos siete.
Ahora, es que dos funciones, una a las cinco y otra a las ocho, me imagino.
Es a las seis y media y a las siete los sábados, que ya nos quedan tres semanas. Yo lo hago encantada, ¿eh?
Pero es que luego encantada. Lo bueno, tantos años que te conozco siempre sé que estás haciendo lo mismo, es decir... Estás haciendo un espectáculo que cuando hacías revista ya ni te cuento también.
Cuando hacíamos Encantada de la Vida.
Y luego se iba los lunes a hacer un programa de televisión que era también tremendo desde la mañana hasta la noche. Si no descansabas nunca.
Bueno, ahora tengo los lunes, grabo Cine de Barrio, que me encanta estar en Cine de Barrio. No es un trabajo grande porque tengo la ayuda de Paco Quintanar, que me ayuda muchísimo, la realizadora Isabel Prados. Pero sí es verdad que tengo que estudiar, siempre hay que estudiar. Y yo estoy un poquito harta de estudiar, ¿eh? Tengo una memoria prodigiosa, pero acuérdate que tú y yo hemos trabajado mucho en Viva el Espectáculo y en Encantada de la Vida. Y mi Goyo, que está aquí al lado. Sí.
Hicimos dos sainetes de
los Quintero. Los hermanos Álvarez Quintero.
Sí. Uno era el cuartito de hora o ganas de reñir.
Era el cuartito de hora y ganas de reñir. Sí, los
o
dos.
Sangre gorda, no me acuerdo.
No, la sangre gorda no, esa la hacía con Pepe Sancho.
Sí. Y contigo, yo me lo pasé mucho, muy bien.
Yo te dije una vez, ¿por qué no eres actor? ¿Por qué no formamos compañía, Carlos? ¿Y sabes lo que me contestaste? Lo digo públicamente. Porque se gana muy poco siendo actor.
Sí, es verdad. Y hay que estudiar mucho más que haciendo programas de radio.
Pero es tan gran actor, Carlos. Sí, yo que lo hacías también, también. Bueno, y además, bueno, como te lo agradezco. Porque cuando lo hacíamos en Viva el Espectáculo, lo hacíamos en directo en Florida Park.
Sí,
sí, señor, lo hemos hecho en Florida Park, en los estudios Buñuel.
En el Álamo.
En el Álamo.
Bueno, fíjense ustedes. Ay, señor, pues cualquier día hacemos otro. Yo estoy como loco.
Yo he estado buscando hoy para ver si me sabía un trocito, porque los tengo grabados y los veo, pero hijo, últimamente con Juana. ¿Sabes lo que me ha llevado a mí estudiar, Juana? Pues 5 horas por página. Pero 5 horas sentada, sin nada que me entretenga, con lo cual eso se produce a las 4 de la mañana, que es el único momento en el que no oigo nada de lo que pasa por mi calle. Y eso es duro, ¿sabes?
Teatro Abadía, de Madrid, hasta el 12 de junio.
Sí, que luego, oye, hay que decir que me voy a Almagro, que me han dado el premio más importante de Almagro. El premio a toda una vida en el Festival de Almagro y luego haría allí también 3 días. Es que tener 76 años y que me sigan pasando cosas por primera vez, querido, menos esas otras que ponen sonrisa, que son innecesarias, puesto que todo eso lo cumplo ahora con el amor del nieto.
Anda.
Pues estoy encantada de la vida, nunca mejor dicho.
Querida Concha Velasco, te quiero mucho. Un beso
y yo a
ti,
gracias.
Adiós,
un beso, adiós.